nunca te dije que no te entendí. Vos me dirigiste como un fantasy. Si te cabe que te pique como vos a mí, no pretendas que me portes como me pedís. Son las 12 de la mañana.
Decíamos hace un rato, Alejandra, hoy es el día del corazón. No sé si ese será el nombre en realidad, quizás es el día de la prevención de las enfermedades del corazón. Vamos a preguntárselo a quien seguro sabe más que nosotros al respecto de esto, ¿te parece, Ale?
Sí, 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 sí.
Que es el doctor,
atenta escuchando.
El doctor Ariel Cisco, responsable del servicio de cardiología del Hospital Escuela Ramón Madariaga. Doctor Cisco, ¿cómo le va? Buen día.
Hola, buen día, ¿cómo se encuentran? Un gusto hablar con ustedes.
¿Está bien su apellido, bien pronunciado, es así, Cisco?
Sí, es correcto, es correcto.
Bueno, ¿cómo es el nombre específico de este día? ¿Día del corazón, así, a secas, o tiene otra connotación, en realidad?
Sí, no, lo que usted menciona es correcto. Hoy es anunciado como Día Mundial del Corazón, y esto obedece a una estrategia en conjunto de la Federación Mundial del Corazón, que con apoyo de la OMS y la UNESCO, el día 29 de septiembre, digamos, designó esta celebración como para conmemorar.
Uh-huh. Bueno, ¿y qué es lo que conmemoramos, doctor? La prevención, imagino, de las enfermedades.
Ese es el principal objetivo. O sea, uno lo que busca con estos es tratar de llegar a la población y tratar de concientizar, digamos, una serie de conductas, de hábitos de vida saludable y controles médicos, y estar atento a los síntomas que a uno le pueden suceder, porque generalmente en nuestro mundo occidental una de las principales causas de muerte son los problemas cardiovasculares.
Eso le quería preguntar un poco para arrancar la charla, y aquel oyente que está distraído y dice, bueno, la verdad no me interesa mucho escuchar de esto, se asuste, porque como lo decíamos nosotros y usted lo ratifica como profesional en la materia, es una de las principales causas de muerte los problemas del corazón. ¿Tiene usted alguna estadística de cuánta gente al año, si es que la hay, muere por problemas cardíacos?
Bueno, uno, para sacar un número, puede sacar que en nuestro país, aproximadamente en el año 2011, hubo aproximadamente 96.000 muertes por causa cardiovascular. Uh-huh. Eso significa que en el país mueren 10 personas por hora de causa cardiovascular.
10 personas por hora. ¿Y cuáles son las principales, un infarto, o cuál es el principal problema del corazón que lleva a la muerte?
Claro, todas las causas cardiovasculares, digamos, una de las principales causas es el infarto de miocardio. Cuando uno habla de enfermedad cardiovascular, yo siempre le explico a los pacientes, o sea, las arterias en conjunto se enferman por las agresiones, ya sea de tener colesterol alto, colesterol elevado, hipertensión arterial, que son patologías muy comunes en la población.
Sí.
Que generalmente están asociados a hábitos de vida no muy saludables. O sea, que yo tenga sobrepeso, que yo tenga obesidad, es, digamos, un factor muy importante para que me lleve a presentar patologías como, por ejemplo, la hipertensión, que yo tenga un consumo alto en sal, que yo tenga, digamos, incidencia de sedentarismo. Todo esto va a hacer que mis arterias se vayan enfermando y de una manera mucho más rápida a que lo haría, una persona sana. Uh-huh. Esas arterias enfermas van produciéndose como una capa de gelatina en un comienzo, que eso se llama la placa aterosclerótica, y esa placa de gelatina se va cicatrizando y forma como una cascarita de huevo, que es la placa, digamos, cálcica o cicatriz, que es la que cuando se accidenta o se fracciona es la que me puede producir un ACV, un infarto, etcétera, etcétera.
Ah, mire usted. ¿Y en qué edades normalmente se empiezan a dar con mayor frecuencia las muertes por problemas del corazón?
Bueno, obviamente la enfermedad aterosclerótica comienza a edades muy tempranas de la vida. Obviamente cuando uno es joven tiene todo sano, entonces requiere tiempo para poder enfermarse, pero por ejemplo esta semana pasada hemos operado un hombre muy joven con arterias muy enfermas, tenía 39 años, lo cual obviamente obedece, aparte de todo esto, a factores genéticos. O sea, no siempre influye solo las causas externas, sino que uno por cuestiones genéticas puede estar más predispuesto. Yo siempre eso le explico a los pacientes, que por ejemplo, yo soy de tez blanca, entonces genéticamente estoy mucho menos protegido a los factores del sol, con lo cual debo aumentar mi protección que una persona que tenga la tez oscura, que genéticamente está más protegida.
Sí.
Acá ocurre algo parecido, porque hay pacientes que me preguntan, no, pero este no se cuida, y probablemente puede ser que genéticamente tenga, digamos, mayor protección, y hay enfermedades, dislipidemias. Dislipidemias son el aumento de las grasas en sangre, que muchas veces pueden estar dados desde el punto de vista genético.
Claro. A ver, por dar un ejemplo y para ponerme de ejemplo, yo soy hijo de personas con diabetes y el colesterol alto. ¿Tengo más riesgo que quizás otra persona de tener problemas del corazón, doctor Cisco?
Desde el punto de vista, sí. La genética es muy importante porque el tener... Nosotros no hacemos estudios genéticos a todo el mundo, pero una forma muy sencilla de hacer un estudio genético es cuando en el consultorio el médico le pregunta sobre el papá, la mamá, los hermanos. En realidad lo que estamos haciendo es un estudio genético.
Sí.
Si en la familia hay una alta incidencia de determinada patología, no está hablando que hay un gen que se expresa fenotípicamente y que me va a aumentar el riesgo de determinados factores y enfermedades. Eso es así.
¿Qué síntomas tempranos, si es que los hay, tengo que tener en cuenta como para sospechar que puedo tener algún problema del corazón, doctor?
Bueno, eso es muy importante y eso yo creo que es de vital relevancia y es lo que debería llegar a la población. Yo creo que por ahí no asustar no es lo mejor, sino que lo que más importante es tratar de informar, mantener a la población lo más informada posible, y cuando tenga síntomas, digamos, de molestias precordiales o alguna alteración a nivel del precordio, lo más importante es consultar a un médico y haciendo un estudio que es sumamente económico, que es el electrocardiograma. Yo creo que es lo más barato que hay, es papel y tinta, o sea que realmente es un estudio muy barato y que nos puede dar mucha información, pero sobre todo consultar a un profesional. Y a veces es necesario hasta insistir un poquito, porque generalmente se asocia con que si le duele el pecho, le molesta, puede ser porque está ansioso, porque está nervioso, lo cual puede ser cierto, pero ahí siempre es muy importante que el profesional esté atento para tratar de hacer un diagnóstico certero, porque a veces el infarto o la enfermedad coronaria puede comenzar con síntomas muy sutiles, pero así hablando de manera general, un dolor opresivo fuerte en el pecho, que se vaya para la mandíbula o que me agarre el brazo izquierdo, es muy sugestivo y yo debería consultar para poder, digamos, hacer un diagnóstico de certeza con un profesional médico.
Cuando usted dijo precordio, ¿se refería al pecho?
A la parte adelante del tórax.
¿Y el brazo izquierdo por qué? ¿Porque es el más próximo al corazón?
Por una cuestión de inervación de la parte cardiovascular. Son puntos como para darle algo a la población, como para que son cosas, digamos, que suelen llamar la atención y que uno debería consultar.
Por supuesto. Por ejemplo, otros inconvenientes como la falta de una buena respiración, ¿también puede ser un síntoma de problemas de corazón?
Sin lugar a dudas. Nosotros lo llamamos disnea, la falta de aire, y en un gran porcentaje está asociado a afectaciones cardiovasculares, cardíacas, ¿sí?
Aquel que ronca mucho, ¿también tiene algo que ver con las enfermedades cardiovasculares o no, doctor?
Bueno, el ronquido generalmente se produce porque hay como una relajación de los músculos de la laringe, y eso hace que se cierre el conducto respiratorio, y generalmente el ronquido puede asociarse, digamos, a patologías como es la apnea del sueño, que son enfermedades, digamos, de centrales o periféricas,
sí,
de lo que hace, para hablar en palabras sencillas, de una buena ventilación. Ese ronquido en realidad afecta al corazón, porque generalmente los pacientes que roncan tienen como episodios de apnea, o sea que paran de respirar por segundos.
Claro.
Y ahí empieza el ronquido fuerte, con lo cual en esos periodos como que uno lo pone en un esfuerzo al corazón, por lo cual, digamos, sería bueno hacer una consulta para esclarecer la causa. Se hacen estudios, se llama polisomnografía, que son estudios del sueño, y ahí uno determina si es una apnea central, si es una apnea periférica, como para poder determinar que el grado de implicancia y de riesgo que hay.
Si esa apnea dura muchos segundos, ¿puede causar algún infarto o algo por el estilo?
Generalmente no, porque esos ciclos se repiten durante toda la noche y las apneas, digamos, no son, si bien pueden ser prolongadas, puede ocurrir, pero es raro, no es lo habitual.
Bueno, doctor, en cuanto a la alimentación, ¿qué alimentos de los que habitualmente nosotros consumimos en esta cultura occidental generan más inconvenientes en el corazón? Seguro me va a poner al tope de la lista a la carne vacuna, ¿no?
No, yo no diría tan así. La alimentación es primordial. O sea, la alimentación, una dieta... Dieta siempre cuando uno habla, el paciente asocia a comer poco, y dieta en realidad no es eso. La dieta normalmente armada por un profesional idóneo, una nutricionista o un personal acorde, la dieta es lo que requiere en calorías un cuerpo de una persona. Lo cual puede variar. Una persona que... un varón de 90 kilos que hace actividad física intensa, su dieta va a ser totalmente, más importante que alguien de 60 kilos que está todo el día en la oficina. O sea, las calorías, el consumo energético es diferente.
Sí.
O sea, que siempre la dieta debe estar hecha por un profesional. Y la dieta, en condiciones generales, uno debería comer mucho más frutas y verduras. Yo siempre le digo a mis pacientes que la verdulería es como la farmacia natural. Ahí están todos los fitosteroles, la vitamina C, la vitamina P. Pasa que como no tiene tanta propaganda, uno compra generalmente productos de suplemento vitamínico y en la verdulería están absolutamente todas las vitaminas. Todo lo que sea fruta y verduras no tienen colesterol, o sea que uno es una dieta extremadamente saludable, por lo que ya hablamos de la parte de vitaminas y minerales.
Claro.
Y en cuanto a lo que mencionaste, la carne vacuna, las proteínas son importantes, o sea, uno debe comer carne. Obviamente debería seleccionar, tratar de comer, carnes magras, o sea, eso significa no la parte que no tiene grasa, tratar de mezclar en la dieta, carnes de pescado que tienen los omegas, aceites omega, son protectores a nivel cardiovascular.
Ah, mira.
Armando una dieta ordenada, la carne vacuna en sí no es mala. El problema es que si nosotros, por ejemplo, tenemos un consumo de carne vacuna con alto contenido de grasas, tenemos una vida sedentaria, no nos hacemos control del colesterol, todo eso va juntando.
¿En qué periodos de tiempo hay que hacerse estos controles? Usted decía el electrocardiograma y además los controles de diabetes y colesterol. ¿Son recomendables cada cierta cantidad de tiempo y a partir de qué edad, doctor?
Bueno, generalmente cuando nosotros se hacen los electrocardiogramas, los chicos de las escuelas o se hace el prelaboral, siempre hay un chequeo, a niveles tempranos de enfermedad, que eso es lo que nos permite diagnosticar a grandes rasgos, poder descubrir patologías importantes en la población. Pero generalmente yo creo que a partir de los 40 años, uno, el varón, ya debería hacerse un control anual, un control de colesterol, una ergometría, una prueba de esfuerzo, correr, como para tener una idea de que se encuentran en condiciones aceptables para poder hacer actividad física de manera segura.
Actividad física, ¿y podemos incluir las relaciones sexuales también, doctor?
Generalmente la relación sexual, la cantidad de calorías que se queman y el esfuerzo no es tan alto, por lo cual, el riesgo realmente es bajo.
No, yo le pregunto porque siempre se menciona, en especial con los hombres más adultos, y el uso de pastillas como el sildenafil, ¿no? Esa droga más conocida como Viagra. Y que muchos han muerto ahí en acción, para llamarlo como corresponde. Por eso se habla siempre de consultar previamente a un cardiólogo antes de utilizar este tipo de productos.
No, totalmente. Como cualquier medicación, uno siempre tiene que tener una asesoración por un profesional, y no es, muy bueno utilizar medicación, porque generalmente, uno, la gente en común, uno puede desconocer un montón de efectos del fármaco. Y en cuanto a eso, generalmente el sildenafil, que es la droga de la que usted menciona, tiene un efecto vasodilatador importante. O sea, que vasodilata las arterias de varios lugares del cuerpo, con lo cual el corazón se ve sometido ya de por sí a un aumento del trabajo por el mismo efecto de la droga.
Claro.
Eso, asociado a una actividad sexual intensa en un paciente que ya tiene una patología de base, porque generalmente esto se produce porque ya hay algo hay algo subyacente, que hay algún problema, ¿me explico?
Sí, sí, sí.
Entonces, obviamente, este tipo de pacientes tienen que tener un control. Si el cardiólogo o el clínico evalúa al paciente y ve que las cosas están dadas en condiciones, se puede usar la droga con un margen de seguridad importante, pero lo repito, siempre tiene que haber una evaluación por un profesional para que puedan, digamos, evaluarse los riesgos, y cada paciente es como que requiere un traje a la medida. No existen dos pacientes iguales, por lo cual, digamos, dar uno generalmente en estos medios lo que da son recomendaciones generales.
Por supuesto que sí. Doctor, yo a veces le tengo desconfianza al electro. ¿En qué sentido le digo? Me parece un estudio, como usted lo llama, muy simple, que lo hace cualquier cardiólogo con un aparatito muy pequeño, con tinta y virome, y un aparato que va haciendo esas rayas que solamente ustedes comprenden, ¿no? Y el paciente no. Le digo en qué sentido la desconfianza. Las afecciones serias del corazón, que quizás requieran un estudio más importante, ¿son detectadas también por el electro, o hay cosas que se le pueden pasar por alto a ese electro?
Bueno, es una pregunta muy interesante y muy importante. Como para contestarle, te puedo decir que uno de cada cuatro infartos puede tener un electro normal.
Mire, claro.
Lo que implica que el electrocardiograma es un método complementario. En medicina nosotros nos hacemos valer de los métodos complementarios, pero no, el método en sí no es que es absolutamente 100% eficaz. Por eso muchas veces importa la parte del médico. El médico toma en un conjunto de síntomas y signos de determinada patología. Y, por ejemplo, un paciente que ingresa por un dolor precordial en el cual el médico, por determinadas características, sostiene una alta sospecha, generalmente queda internado en lo que nosotros llamamos las unidades de dolor precordial.
Sí.
Eso significa que se le hace un electroseriado cada 4 horas, o depende del protocolo de cada institución, se le toman unas muestras de sangre de enzimas cardíacas y otras como ser las troponinas, las cuales normalmente el daño cardíaco, algunas instituciones pueden hacer una ecografía para ver cómo se mueve el corazón, y si todo está en condiciones, se hace una prueba de esfuerzo, se lo hace correr en una cinta, lo cual toda esa serie de estudios nos terminan por descartar que el dolor sea coronario. Uh-huh. Pero como usted bien vio toda la serie de pasos, un electrocardiograma, digamos, solo y simple, a veces no es suficiente.
Claro, es verdad eso.
Obviamente, bueno, digamos, todo esto no por cualquier dolor de tórax, por ejemplo un traumatismo, uno va a hacer toda esta serie de estudios porque obviamente no sería algo práctico, pero para la respuesta es el electrocardiograma es un estudio muy útil que en manos de gente entrenada nos brinda extremadamente muchísima información, pero en algunos casos, digamos, no es suficiente y hay que valerse de otros métodos para tener un diagnóstico más certero de lo que le está pasando a nuestro paciente.
Bueno, para sacarnos algún mito también, yo no sé si eran aspirinetas o vallaspirinas o qué era lo que por ahí se recomienda televisivamente, tomar una de estas por día reduce el riesgo de infartos. ¿Es así? ¿Tiene algo de veracidad o es un simple marketing para vender ese producto, doctor?
No. La aspirina, que es el ácido acetil salicílico, aparte de ser un analgésico, es un importante inhibidor de las plaquetas. Las plaquetas, como para que la gente entienda así, en el trombo que se forma, que cuando nos cortamos se forma un coagulito que nos cierra la herida para que no se produzca la muerte por desangrarnos, vendría a ser en el trombo como los ladrillos en una pared, o sea, la fibrina es la mezcla y las plaquetas son el ladrillo. La aspirina lo que hace es inhibe la actividad de esas plaquetas y evita la formación de ese trombo, que en el infarto tiene un rol muy importante, la formación del trombo como oclusión para tapar la arteria. Entonces, la aspirina previene la formación de trombos, pero nosotros damos aspirina a determinados grupos de población porque la aspirina también aumenta el riesgo de sangrado.
Claro.
Entonces, no es razonable, digamos, que uno a todo el mundo le dé aspirina, sino que hay determinadas características factores de riesgo, patologías que hacen que a determinados pacientes nosotros le demos aspirina, porque la relación entre el riesgo de sangrar y el beneficio de prevenir un infarto está a favor de prevenir un infarto, y hay pacientes en los cuales no tiene sentido darle a todo el mundo aspirina, porque si no vamos a tener una pandemia de gastritis importante con riesgo de sangrado que no es lo médicamente correcto.
Por ejemplo, aquel que tiene problemas de coagulación está prohibido terminantemente, me imagino.
Sí, depende qué anticoagulantes. Usted seguramente se refiere al acenocumarol, que tiene interacción, en los cuales uno generalmente lo que receta es paracetamol como anti, porque tienen interacción en drogas. Ahora hay nuevos anticoagulantes que por ese problema no tienen, pero por eso le digo, hay muchas cosas que para hablar en general no es lo correcto. Hay que, es bueno ver el caso puntual.
Está bien. Bueno, doctor, le agradezco mucho el tiempo que nos ha brindado. Con todas estas informaciones en lo que es el Día Mundial del Corazón, que tiene justamente el objetivo de prevenir. ¿Cuántas horas por día es lo recomendable caminar, doctor? O a la semana, por lo menos, ¿cuántas horas por día es recomendable caminar para no tener una vida totalmente sedentaria?
Hay un estudio que se llamaba el estudio SMILE, que significa sonrisa en inglés, y lo mínimo para poder tener un efecto cardiovascular se recomienda mínimamente 45 minutos tres veces por semana como mínima actividad para comenzar a tener efectos cardiovasculares benéficos.
Y a un ritmo constante, no una caminata de paseo, digamos.
No, lo importante es caminar, que el paciente comience a caminar y comience a cambiar el hábito de vida. Después la intensidad y la frecuencia y la distancia, eso ya va a estar dado por un montón de factores. Si un paciente tiene determinada edad, va a tener un ritmo y va a tener determinada característica que un paciente que tenga 40 años, en el cual va a poder mantener otro ritmo. Esa intensidad y frecuencia por ahí depende mucho más de las características del paciente. Lo importante, lo más importante, y por eso está muy bueno esto de poder llegar a la población, es de que uno no tenga una vida sedentaria, o sea, que uno tenga un esquema de actividad física, que uno al momento de comer piense medianamente en la dieta, que al momento de hacer actividad física piense en hacerse algún control, de que si tiene algún síntoma a nivel del precordio consulte. Todas estas cosas, digamos, me parecen de vital importancia y son los que van haciendo cambiar la mentalidad y en definitiva la salud de la población de un lugar.
Le agradezco mucho el tiempo que nos ha brindado, doctor, y le dejamos libre el suyo para que pueda seguir haciendo el trabajo que tiene a su cargo, que es básicamente el de salvar vidas. Muchas gracias.
El agradecido soy yo de poder brindarnos un espacio en la radio para poder llegar a un número importante de su audiencia, para poder justamente poder hacer lo que más nos gusta a nosotros, que es tratar de ayudar y prevenir y que Misiones tenga el mayor número de corazones sanos que podamos lograr.
Por supuesto que sí. Hasta luego, doctor.
Muy amable, gracias.
Es el doctor Ariel Cisco, responsable del servicio de cardiología del Hospital Escuela Ramón Madariaga, el hospital más grande que tiene la región.